En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Abre tus puertas a la felicidad y afirma rotundamente que es posible ser feliz aquí y ahora. Bueno, pues después de esta introducción, pues un día más estamos aquí en el Café del Alzheimer en Radio Andújar, en el 92.9, y hoy nos acompaña Leo Casas, que es el trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Raquel García, que pronto va a ser mi sustituta,
claro,
aquí haciendo este programa. No. Por eso ahora la vais viendo que va habitualmente viniendo a todos estos programas. La vamos a ir ya preparando para que, porque algún día tendré yo que dejar de hacer esto y alguien tendrá que seguir. Pues bueno, porque sea ella que...
No creo que también sea el caso, pero
que
bueno,
también sabe de estas cosas. Bueno, pues hoy tenemos un tema que yo creo que es bastante interesante, uh-huh, aunque a alguien le pueda dar también yuyu, como decimos por aquí, pero bueno, que tampoco tiene nada del otro mundo, ¿no? Es algo voluntario, por lo tanto, no tiene por qué dar ni más yuyu ni menos, ¿no? Y es, pues, de lo que, resumidas cuentas, podríamos decir, es el testamento vital. O sea, ¿qué quiero, para que nos entendamos, en caso de que llegue un momento en que necesite una atención especializada, sanitariamente hablando, pues que es lo que yo quiero que me haga? Uh-huh. ¿O qué quiero permitir que me haga? Para dejarlo así un poquillo en claro. Y bueno, pues, ¿quién mejor que Leo, que está pues todos los días, no con esto, pero bueno, en el tema sanitario y por su labor de como trabajador social en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, pues bueno, toca estos temas. Entonces, bueno, pues además de esa introducción que yo he hecho, ¿qué dirías tú más?
Hombre, yo creo que lo has dicho perfectamente, ¿no? Es importante, antes de empezar a hablar de un anteproyecto de ley o de hablar de una declaración de voluntad anticipada, realmente que la gente entienda, pues sobre todo para que se queden luego y puedan entender cómo funciona, que de lo que estamos hablando es de un documento, de un papel que vamos a dejar escrito por nosotros, no lo vamos a hacer de puño y letra, ahora explicaremos cómo es.
Sí, la palabra lo dice, testamento
vital. Un testamento vital que vamos a dejar escrito, que se va a quedar en la Junta de Andalucía y que cuando Dios no lo quiera lleguemos a una situación en la que estemos muy malitos, estemos pues prácticamente vegetando, para entendernos, para que lo podamos entender todo el mundo, pues solamente y únicamente el médico jefe que nos atienda en ese caso va a decidir qué hace con nuestra vida o con nuestro cuerpo o en qué situaciones va a actuar dependiendo de lo que tengamos escrito en ese papel. ¿Por qué? Porque lo escribimos en un papel porque en ese momento no podemos decidir por nosotros mismos, porque se supone que estamos en una situación en la que no consentimos, estamos o inertes o no podemos hablar o no podemos comunicarnos, entonces se va a echar mano de un documento de un papel que yo dejé escrito en el que decía cómo quiero que me traten, qué quiero que me hagan. Entonces, eso es un poco el resumen. Y es una cosa interesante porque muchas veces vas a los domicilios y cuando tenemos que tratar a gente que está en situación pues bastante enferma, que no pueden hablar, que no pueden comunicarse, que no pueden comer por ellos mismos, que no pueden hacer ninguna de las funciones vitales, dice la gente, Dios mío, yo para estar así me gustaría morirme. Yo me gustaría que si llegara ese momento a mí no me tuvieran con vida. Pues tenemos la oportunidad, esas cosas que decimos un poco
de
así, tenemos la oportunidad, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, de dejarla escrita y que luego después, si llega el caso, que ojalá no llegue, puedan obrar en consecuencia. Ese es un poco...
Yo quiero hacerte ahí un inciso en esto, cuando has dicho tú, Dios mío, que...
Exactamente.
No estamos hablando de nada de eutanasia, ni mucho menos. Vamos, por decirlo
claramente,
no quiero que me maten, quiero que me traten, que es muy distinto. Uh-huh. Es que ya empezamos luego que sí.
De todas maneras, esta ley o esta declaración de voluntad vital anticipada que se llama ha tenido pues detractores, parte de la iglesia, de otros sectores sociales más conservadores,
bueno,
porque consideran o piensan o creen, porque cada uno puede creer lo
que
quiera,
cual tiene que ser
pueden creer que está un poco, que cruza una línea y se puede hablar de eutanasia, pero bueno, realmente, bueno, esta ley está en vigor, la están poniendo muchas comunidades autónomas, y es más, lo que yo quería decir, ya me viene fenomenal, que Andalucía empezó con la ley 5/2003 de 9 de octubre, que es de la declaración del testamento que estamos hablando, uh-huh. y luego, sin embargo, se ha refrendado con una ley de muerte digna que se hizo en Andalucía en 2010 y a nivel nacional en 2011, en mayo, se ha aprobado el anteproyecto de ley de cuidados paliativos, es lo que decía Antonio, cuidados paliativos y muerte digna. Entonces, pues, y otras comunidades también lo tienen ya, es decir, que no es una cosa novedosa,
es que, bueno, es algo que... Es que hay una cosa que está muy clara, es que, vamos a ver, esta es una ley para que la utilice quien quiera. O sea, y tú, porque tenga una creencia la que sea, X, no me tienes por qué obligar a mí a que yo haga lo mismo. Yo soy de los que opino de que yo soy dueño de mi vida.
Claro.
Hasta que deje de serlo. Pero mientras que sea dueño de mi vida, yo soy el que debo decidir lo que van a hacer con mi vida el día que no pueda decidirlo. No quiero que decida a nadie por mí. Ya tenemos a los políticos que deciden muchas cosas por nosotros y así nos va. Pues entonces, ¿para qué quiero decidir que nadie decida por mi vida? Es mi opinión, ¿no? Claro, por supuesto. Yo expreso mi opinión personal. No quiero que nadie decida por mí. Porque, ¿qué objeto tiene muchas veces mantener a alguien lleno de aparatos? ¿Para qué?
Uh-huh. Es la capacidad que ponemos nosotros decidir. Y es más, y este documento es válido mientras no tengamos capacidad para decidir. Ojo, porque podemos tener una enfermedad muy grave y antes de que llegue a su máximo, a que avance lo máximo, a lo mejor podemos consentir y lo que está aquí escrito no vale, es lo que yo diga en ese momento.
Sí, por descontado. Es decir,
que siempre se va a mantener la voluntad última, a lo mejor, y por supuesto este documento se puede cambiar las veces que uno quiera, retirarlo, igual que se hace.
Sí, modificarlo
y que todo. Gente pueda pensar, Dios mío, yo es que ahora pienso una cosa, pero luego llego mayor y pienso, y en fin, me hago más religioso, o pienso otra cosa. De momento se puede perfectamente anular
o
modificar.
Yo opino que, mi modesta opinión, es que no es cuestión de me hago más religioso o
no,
me hago menos.
No, yo no lo veo en cuestión de creencia.
Es que yo creo que es cuestión...
Pero hay gente que sí, que a lo mejor
por descontado,
fue religiosa, pero cuando llega la vejez, pues quizás retoman creencias que tenían antes, cuando eran chicos,
y de alguna manera
pueden cambiar de opinión.
Pero pueden pensar que no tiene relación.
Que solamente Dios es el único que te puede quitar o dar la vida y en ninguna otra circunstancia. Y que la ciencia o la ley pues haga lo que consideren oportuno. Se puede dar caso.
Pero que a lo que yo me refiero, que vale, quien tiene esa creencia, que la lleve para adelante. El que no, porque ¿quién tiene derecho a obligarle de lo contrario?
Y que sea uno mismo el que decida.
¿Me entiendes? Sí, o sea, que totalmente. Tú tienes esa creencia, o en el final de tu vida, tú, pues no sé, has decidido cambiarlo... Es que las personas somos libres.
Claro.
De lo contrario, ¿qué libertad?
Ninguna.
Si alguien me quiere imponer a mí el que me enchufe en 18 máquinas, ¿quién? ¿Quién es el que tiene el derecho a obligarme a mí a eso? Insisto, yo creo que nadie. Yo mismo. Yo me puedo obligar o no obligar, pero no creo que me tengas que obligar tú.
Nadie más, claro.
Entonces, yo creo que esto es una ley, pues, para eso, para que se le haga el uso quien quiera.
Además, se encuentran situaciones, los médicos, situaciones que no saben cómo obrar, porque son temas muy personales, y la familia, pues, estos temas son tabúes, y están fuera de juego, y se dan situaciones diciendo, Dios mío, ¿qué hacemos? Reúnen a la familia no sabe qué hacer.
A lo mejor ni siquiera se ponen de acuerdo, claro, entre ellos.
Y como supongo, son temas muchas veces tabúes que no se hablan en la familia, ni se tocan, claro. Porque hablamos de qué rico está el arroz, y qué bueno está esto, y qué bien nos estamos pasando en el campo, pero muchas veces no hablamos de estos temas, de la vida y de la muerte. Y se dan situaciones realmente, pues bueno, marrones para un médico que tiene que decidir si tiene una persona enchufada a una máquina que está totalmente vegetando.
Yo digo siempre, lo he dicho muchas veces, y yo creo que es que le tenemos tanto miedo a la muerte porque no estamos preparados para la vida.
Sí, puede ser.
Entonces, porque además hay algo, ¿alguien tiene la certeza de que aquí no está de paso? Claro. Si alguien tiene la certeza, que venga y me lo cuente.
La muerte tiene una memoria que nunca se olvida de nadie.
Entonces, vamos a ver, de acuerdo, nadie nos queremos morir, pero insisto, aquí lo que pretendemos hablar es cuando llega ese momento en el cual la opción que es un aparato por aquí, una aguja por allí, un tubo por este lado, yo no quiero eso.
Sufrimiento innecesario.
Yo no quiero eso. ¿Quién me va a obligar a mí?
Claro.
Para eso está esta ley, ¿no? Para que tú firmes un documento y que se respete tu última voluntad. Y yo creo que, bueno, que era necesario hacerlo, porque estaba en el ambiente, por decirlo así. Entonces, bueno, pues en algunas cosas a lo mejor fallamos, pero en otras pues yo creo que es una ley acertada, porque, insisto, no obliga a nadie.
No obliga a nadie, tú eres libre de hacer el documento o no.
Entonces, se dan pasos para las libertades individuales.
Sí.
Totalmente.
Es que por descontado, es que entonces se nos llena muchas veces la boca de la palabra libertad, pero la libertad...
¿Y no, dónde está? Claro,
¿dónde está?
Tiene que estar en leyes y en normas que yo pueda utilizar para hacer ejercicio de ella, para hacer derecho.
Porque
de
si
ella.
Yo no quiero... a ver, es que esto es muy, muy peliagudo de hablar, ¿no? Porque hablar siempre de la muerte, los últimos momentos... Pues no le gusta a casi nadie, ¿no? Pero bueno, es que son cosas que son así de reales y están en el día a día. Uh-huh. Y el que no ha... cualquiera que haya tenido un familiar mayor que ha pasado por esta experiencia, ¿cuántas veces nos hemos oído decir esto es calidad de vida? Yo no quiero que X, mi padre, mi madre, quien sea, viva así.
Y además yo creo que quizás las personas mayores que nosotros o gente, otras generaciones, sí tenían la muerte más presente, porque estaba quizá como se anticipaba, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de pagar sí. los muertos es algo que la gente joven le tiene pavor. Y las personas mayores lo hablan con una manera que...
Y además
eso va a rajatabla.
Que
la gente joven se escandaliza, Dios mío. Que están hablando de muertos, que mi madre me paga los muertos. Entonces, de alguna manera yo creo que esas generaciones sí, yo creo que la tenían mucho más presente, presentaba mucho antes, y entonces, claro, era más cotidiano. Y nosotros, sin embargo, teníamos que aprender mucho de eso, porque es que no hablamos de estos temas.
Y, por supuesto, yo creo que es que cuando verdaderamente llega... el momento, porque llegan, o sea, no vamos a decir que, pero llegan todos los días, en algún punto de Andalucía, vamos a hablar, se presenta este acto. Pues muchas veces los familiares nos encontramos en que, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué decidimos? Y sí. Porque y hay algunas veces que hasta los médicos no ayudan mucho,
claro.
Porque te dejan a ti que decida, pero claro, decido es que, sobre qué.
Pero también es que ellos se tienen que mantener al margen, ¿no?
Claro. No, me refiero a que decida mejor. Por ejemplo, ¿no?
Sí, lo que dice es que no estamos preparados para esos temas, que no lo hemos hablado, que no lo hemos reflexionado, claro, y te pilla, y es un marrón, porque te pilla totalmente fuera de juego.
¿Qué hago?
Entonces los familiares dicen, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué? Entonces, claro, entre lo moral, lo ético, ¿qué pensaría mi padre o mi madre si pudiera hablarlo? Entonces, claro, hay un problema.
Escrito antes, pues,
hay un problema.
Una facilidad un problema. Para
los familiares. Yo me acuerdo cuando mi madre, dos meses antes de morir, pues la tuvimos que llevar al hospital y bueno, pues habló un médico, no me acuerdo ahora, sé que era sudamericano, que estaba en el hospital de Andújar, y bueno, le habló de ponerle la sonda y tal y que cual, ¿no? Y bueno, pues mi hermana pequeña y yo, que estábamos allí en aquel momento, pues lo único que dijimos es que no sufriera. Claro. O sea, que no se le hiciera nada invasivo que sufriera. Ya está. O sea, si la solución, podemos decir, menos dolorosa era la sonda, pues vale. Pero nada más.
Claro.
O sea, si que esa... no se le hiciera nada para claro. que sufriera.
Y si esa medida iba a beneficiar
claro.
o a conseguir mejorar mucho al paciente. Si no lo va a mejorar, no tiene sentido.
Un absurdo.
En absoluto. Que esté sufriendo una persona, encima me pone un método clínico que no me va a mejorar en absoluto, no tiene sentido.
Lo único que va a hacer es mantenerme.
Exactamente, mantenerme sufriendo, porque vas a sufrir.
Exactamente.
Entonces, o sea, yo creo que, vamos, es que esa fue nuestra única respuesta.
Sí, 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 sí.
No dijimos ni esta máquina ni aquella, que no sufra.
Claro.
Y punto. Si, bueno... La cosa sí, ya no tenía mucho... Mm. Vamos a ver, podía tardar más, por lo que tardó 2 meses, ¿no? Podía tardar más, menos, algo, pero es que muchas veces parece ser que es que la solución está en que tenga 50 máquinas. Hombre, pues a lo mejor en algunas circunstancias, efectivamente, las 50 máquinas son necesarias.
Claro.
Porque hay una esperanza
Para remontar una situación clínica que se puede remontar.
Claro, eso es lógico. Pero en ciertas situaciones...
No tiene sentido.
O sea, no había... Yo creo que en ese momento, pues, si tú tienes tu testamento vital hecho, pues te evita muchas
facilita
veces
mucho
tener que decir qué hago, qué no hago, qué dejo de hacer. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Si alguien, por ejemplo, pues yo llego mañana y te digo, Leo, yo quiero hacer mi testamento vital.
Bueno, pues muy sencillo. Lo que deberíamos de conocer fundamentalmente es, yo creo que lo más importante es asesorar al paciente, en este caso al usuario, al ciudadano, en facilitarle cómo puede rellenar o cómo puede cumplimentar ese documento, que es lo más importante. Porque ahora vamos a hablar de dónde se presenta, cómo se hace, que eso es importante. Pero yo creo que el documento, destripar de alguna manera qué es lo que viene en el documento y cómo lo podemos cumplimentar, yo creo que puede ser lo más interesante, ¿no? Sí, que sí. Es donde lo, por experiencia lo hemos encontrado, que han dicho, mire usted, me han dado aquí
más dudas tienen.
5 papeles llenos de cruces. Mire usted, yo no me entero. Porque es sencillo, pero a la vez tiene su complejidad.
Que hay unas preguntas básicas, podemos decir, por ejemplo, pues una, ¿no? ¿Qué es la declaración de voluntad vital anticipada?
Sí, son preguntas.
Más o menos lo hemos...
Pues un documento que la persona refleja sus preferencias sobre las actuaciones sanitarias, que puede ser objeto en el futuro, pues bueno, cuando hemos dicho, con lo que hemos contado antes, cuando puede estar en una situación que no puede decidir por él mismo y quiere que aparezcan ahí cómo quiere que lo traten. Bien.
Luego, otra... ¿Quién puede hacer la voluntad vital?
Cualquier persona mayor de 18 años que esté perfectamente y que pueda consentir libremente, o menores que sean emancipados, que estén emancipados, que tengan una vida totalmente fuera de sus senos, de sus padres, autónoma, y que de alguna manera acrediten que eso es verdad, ¿no? No va a ser un niño con 12 años, no va a hacer una declaración o un testamento vital, ¿entiendes?
No entra dentro
de... No debería.
¿Dónde puedo realizar?
Únicamente, quizá la piguilla que puede tener es que es solamente en las delegaciones provinciales de salud. En este caso en Jaén, en el paseo de la estación 15, y hay previa cita en el teléfono de Salud Responde, que es el 902-50-50-60. En Jaén nos van a dar cita los viernes, porque quien lleva el registro de voluntades anticipadas, vitales anticipadas, recibe a los pacientes o a los usuarios o a los ciudadanos los viernes, por lo menos hasta hace 2 días que estuvimos, sí, sí.
Bueno, pero
que tuvimos una reunión.
Llamando a Salud Responde, 902-50-50-60, oiga, yo quiero hacer mi voluntad vital
anticipada.
Y ya te dicen, ya te informan. No hay que...
Pero es importante ir ya sabiendo, o con el documento medianamente esbozado, relleno, o sabiendo bien
lo que llevamos.
Porque, bueno, hay gente que sí, que tiene un más o menos un nivel medio, pero hay gente que le cuesta y tiene dificultad.
Sí,
hay personas mayores que no saben leer.
En ese caso, por ejemplo, pues estáis vosotros mismos, los centros de salud,
nosotros mismos,
que podéis orientar.
Orientamos y facilitamos. Sí, sí, sí.
Yo llego, Leo, ¿qué día quedamos? Pues 20 mañana a las 11. Y
lo hablamos tranquilamente.
Tú me informas y tal.
Sí, sí, sí.
¿Qué se necesita para hacerlo?
Pues fundamentalmente el documento de nacional de identidad que diga que yo soy fulanito y poco más. Y bueno, luego lo vamos más adelante lo de los representantes. Pero fundamentalmente hacerlo personalmente y con mi documento nacional de identidad.
Que
identifique
que
con su foto que soy yo. No hace falta nada más. Y ir personalmente. No, lo puedo que vaya el vecino o que me lo entregue el trabajador social o el presidente de la asociación de enfermos de Alzheimer.
Tenemos que ir en persona para que ellos den fe que eres tú la persona.
Vamos a ver. Tiene que ir en persona. Y identificarse con su documento. Ya está. Y el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte. Que son los documentos válidos que hay.
Tienen que tener foto para que se identifique que realmente la persona es esa. No podemos suplantar a otro.
Sí, sí, por descontado, claro. Luego no... ¿cuánto tiempo puede tardar en tramitarse?
Normalmente, una vez que el responsable del registro recoge ese documento y lo registra, nos da una copia y en ese momento queda registrado en un registro único a nivel de la Junta de Andalucía, a nivel nacional, perdón, a nivel autonómico, andaluz, y ya se queda a disposición de las personas que lo pueden utilizar, que ahora veremos quién son los que lo pueden utilizar.
Por ejemplo, otra pregunta que yo tenía aquí, ¿qué ocurre? Luego hablaremos también de otras cosillas, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, pues si entro en esa situación de incapacidad para decidir fuera de Andalucía?
Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que como las leyes a nivel autonómico, a nivel otra autonómica y la nacional son muy recientes, ahora mismo yo creo que ya sí se puede, un médico de fuera de la provincia, de fuera de Andalucía puede mirar el registro vital nuestro y no, y un médico de Andalucía puede mirar en algunos casos, porque ya tenemos una ley de muerte digna y de cuidados paliativos del 2011. Lo que pasa es que se tiene que desarrollar, claro. Y ahora mismo estamos en un impasse de espera.
Sí, pero...
y esa pregunta no es fácil responderla. No. Antes sí, te diría que no.
Pero yo,
pero hoy ahora en día ya... no es fácil, yo, no es fácil responderla.
Yo te digo, si yo tengo mi copia...
Efectivamente.
O sea,
tú con tu copia, tú haces uso del que tú consideres oportuno.
Estoy en Bilbao,
te vas a Navarra y dices, mire usted, yo tengo esto y yo quiero que ustedes le den registro. Podrán darle, si existe...
La ley
o el acuerdo o la norma que pueda de alguna manera asimilar eso. Pero bueno, que tú puedes ir con ella. Y que tú te ingresan y tú se la das al médico que te va a atender y él lo va a tener en cuenta. Y está ahí. Y es una declaración que está ahí.
Claro.
Que habrá una ley o una norma que de alguna manera acoja ese documento, pero si no lo hay, hay un médico que va a decidir que tiene que un individuo de carne y hueso y que va a decidir y que a lo mejor ese documento sí le sirve.
No sé. Sí, porque, por ejemplo, claro. Puede darse el caso, ¿no? En Bilbao, que yo tengo ese documento y ahora resulta que mi hijo dice, no, es que mi padre tiene esto hecho y yo quiero y que
yo
se
quiero
aplique.
Que esta voluntad llegue, claro.
O sea, me da igual
que él usted... tendrá más o menos dificultades para ejecutar eso, es que, pero lo tiene y lo sabe.
Es que yo creo que hay algo que es fundamental. Es que no estamos hablando de nacionalidades.
Claro.
Estamos hablando de personas. Y yo soy la misma persona aquí, en Bilbao, entonces, y en Ceuta.
Sí, pero eso ya supongo que será, si no lo recoge la autonomía donde esté, el criterio médico, ¿no? Uh-huh.
Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ya con la ley nacional, ya dentro de muy pronto se podrá hacer perfectamente en cualquier parte de España.
Porque insisto, a ver.
Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente, Andalucía ha sido pionera.
Sí, sí.
Ha sido pionera en cosas. Y bueno, y en este caso de Caraballo, y ha sido pionera en este tema.
Esta pregunta responde a la anterior. Dice, ¿los profesionales sanitarios andaluces pueden consultar la declaración
lo hemos comentado.
No, en
principio no, pero bueno, con la nueva ley de...
Que al final esto quedará en un registro probablemente...
A nivel nacional.
O que se puedan cruzar datos. Porque es que
lo que no podemos hacer es que la ley de autonomía
vamos a ver, es que yo insisto,
nos dificulte.
Es que yo insisto, es que yo soy una, vamos a ver, digo, yo soy andaluz, pero
yo soy español.
Voy a Madrid, no dejo de ser andaluz.
Claro.
Por ponerlo ahí.
Pero ante todo era español, entonces.
Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Si imagínate que solamente estuviera esta ley en Andalucía y me tienen que tratar en Madrid porque ha coincidido que he ido a Madrid y pues vamos a ver, es que esto es papel mojado entonces.
Sí, es verdad. Claro, sí, además te van a atender, por supuesto que tienes un proceso orgánico muy grave, y te van a atender en Pamplona. ¿Para qué te sirve esto?
Claro, que muchas veces es que las personas no están solamente quietas en su casa.
Claro, se mueven.
O va en un tren y hay un accidente, por poner un ejemplo. Sí, y pasa algo y... Vamos a ver, es que yo pienso que todas estas cosas muchas veces... nos enfrascamos en hacer tantas leyes individuales que al final, y con esto no estoy cuestionando la autonomía, mucho cuidado, nadie se vaya a ir por ahí, pero que todo esto tiene que tener un valor como persona. Es que claro. Estamos hablando de la persona, no estamos hablando de la nacionalidad. Estoy hablando de la persona. No sé, si un holandés, que Holanda en estas cosas son, viene a España, ¿qué pasa? O sea, lo tiene hecho allí y ha dado la casualidad de que...
De todas maneras, es decir, desde hace muchos años, en los hospitales andaluces y españoles, esto se está haciendo sin papeles y sin normas, sí, eso lo sabemos todos. Es decir, que el objetivo fundamental es que el paciente no sufra, que no tenga dolor y que tenga una muerte digna. Eso cualquier profesional lo va a hacer así. Ahora, que si ya está refrendado en una norma y es un derecho establecido, mucho mejor. Pero que esto se viene aplicando,
Sí.
Y también se han dado casos que no se ha aplicado, ojo.
Sí, por descontado. Otra preguntilla. ¿Puedo cambiar la declaración cuando quiera?
Sí, en cualquier momento. Es decir, igual que lo ha hecho, en cualquier momento, con el mismo procedimiento, mi DNI, me persono y voy personalmente, puedo cambiar, modificar, borrarme, como dice la gente. A mí me quita de aquí.
Perfectamente. Y se queda anulado.
Anulado totalmente.
¿Quién puede tener acceso a ese documento?
Solamente va a tener acceso el médico que esté tratando el problema de salud en ese momento, no cualquier médico, sino ahora yo tengo un problema en Córdoba y estoy ingresado y tengo que tomar una decisión médica, lo consulta el responsable que está a cargo de ese paciente. Sí. Es el que va a consultar el registro. Sí. No cualquier persona, ni el celador, ni el enfermero, ni el otro médico, ni este voy a mirar. Ajá. Es decir, que nadie va a poder mirar eso.
Sí, sí. Que es algo que está restringido, pues, a la... ¿Cuándo se accedería a dicha declaración?
¿A qué te refieres?
Vamos a ver.
En el momento, en el momento que hay que tomar la decisión. Solo cuando hay que tomar una decisión que afecte a los términos que viene el reglamento.
Sí, sí, que están en el...
Ningún familiar ni nadie puede verla.
Sí, sí, que eso es privado de la persona.
Confidencial y privado.
Bueno, para algo tenemos la ley de protección de datos. Se supone nunca que... mejor dicho, ¿no? Si una preguntilla, porque bueno, sale mucha... Si fallezco y mi heredero quieren saber cuál fue mi declaración... ¿Pueden obtenerla?
No, solamente la persona o el médico en el momento que la ha utilizado para actuar,
sí, porque
en consecuencia.
Puede ocurrir que
yo quería ver a mi padre, a ver lo que no.
O sea, eso es que le han hecho esto.
Y yo no sabía, no, eso es confidencial y solamente lo ve el profesional que en ese momento va a tomar la decisión, que tiene que tomarla en minutos, en segundos.
Sí.
¿No?
Sí.
O en poco tiempo.
Sí, sí, vamos a ver. Es que todas estas cosillas es conveniente aclararlas, son pinceladas nada más, pero que es conveniente. Dice, una preguntilla, si ya tengo la tarjeta de donante y mi declaración de voluntad vital no coincide con la tarjeta, ¿qué será tenido en cuenta?
Prevalece siempre lo que he puesto en el testamento, para que entendamos, en el papel que he dejado escrito. Uh-huh. Mucho más que una tarjeta que tenga o deje de tenerla.
Sí,
si
sí,
yo he dicho que dono mi órgano, los dono. Si digo que no,
sí,
y viene en el testamento,
donante,
pues la tarjeta, pero no.
Pero dices que no en el testamento vital, que no donas tu órgano.
De todas maneras, para donar los órganos, hoy en día, con la ley en la mano, los familiares tienen que firmar. Nos pongamos como nos pongamos.
Sí, sí, sí.
Aparezca o no aparezca en el testamento vital, que eso mucha gente no lo sabe. Es decir, se dejó de hacer registros de donaciones de órganos porque después, si los familiares no daban su visto bueno, no daban su eso, no se podía hacer.
Sí,
y hoy en día,
aún,
porque esa pregunta la hemos hecho en la delegación, aunque se supone que debería de hacerse porque viene el tratamiento vital, los médicos por defecto preguntan a los familiares. Y esa pregunta muchas veces nadie nos la va a responder, ¿eh? Porque cada médico, cada momento, cada hospital y cada situación se pueden dar diferentes situaciones. Entonces yo quiero que se quedes un poco...
Bueno, pues yo creo que es interesante lo que estamos hablando. Vamos a hacer nuestro descansillo habitual. Yo tengo aquí hoy un tufillo a Pestiño. O sea, se acerca la Navidad y tenemos aquí que hemos traído unos pestiños para tomarnos nuestro cafelillo. José se está relamiendo la boca porque le encantan los pestiños. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer el descansito y nos tomamos el café y volvemos en 5 minutos.
También se apaga la sonrisa en mí al comprender que todo no es tan fácil de llevar. Prepárate, vivir, solo eso es vivir. Ahora lo sé, que no es amor lo que he logrado al fin. Si la pasión y su temblor son algo que pasó, alégrate, perder, no todo es perder, pues tus amigos siempre están aquí a tu lado y junto a ti lo sentirás. Que tus amigos siempre están aquí a tu lado y a más de uno encontrarás contigo soñando. saber que hasta el dolor es más amargo aún. Si al caminar entiendes que es difícil compartir, prepárate. Vivir, solo eso es vivir. Debes saber, también se enciende la sonrisa en mí al despertar, con el calor de quien me escuchará. Acuérdate, perder, no todo es perder, pues tus amigos siempre están aquí a tu lado y junto a ti lo sentirás. Que tus amigos siempre están aquí a tu lado y a más de uno encontrarás. Sigo soñando. Están aquí a tu lado y junto a ti lo sentirás. Que tus amigos siempre están aquí a tu lado y a más de uno encontrarás contigo soñando. Contigo soñando. Soñando.
Bien, pues después de tomarnos el cafelillo y los pestiños, que están riquísimos. Además, es que están todos con una cara de dulce por habérselos comido. Pero bueno, otro día traeremos otra cosilla. Esto es típico, ¿eh? Y además, artesano. Vamos a dar unos datos, ya que estamos hablando del testamento vital, pues vamos a dar unos datos referentes a Andalucía, que es donde estamos y de lo que estamos hablando. Estos datos son de hace un mes o por ahí. Pues hasta hace un mes aproximadamente se habían registrado en Andalucía 21.312 testamentos vitales. ¿Eh? No es
poco,
no es mucho, quizás, pero
supongo, bueno, que también porque no los conocemos. Yo, por ejemplo, no sabía que se podía hacer tan fácilmente. Claro. Hasta hoy.
Quizá a lo mejor no se le ha dado la suficiente difusión. ¿No?
Que... Rectifico, los datos son a mayo de 2011.
Sí, bueno, realmente
normal, está bien. Tampoco normalmente todos estos datos no se extrapolan diariamente, o sea, salvo que te metas directamente en el registro y por tener así un poquito de discriminar los datos, pues de estos 21.312 personas, pues 1.523 corresponden a Almería, 2.743 a Cádiz, 1.711 a Córdoba, 3.395 a Granada, 805 a Huelva, 1.152 a Jaén, 5.652 a Málaga y 4.311 a Sevilla.
Fíjate que tiene muchos más habitantes que Málaga.
Yo creo que va más o menos en proporción.
Sí. Granada es la que...
Quizá Huelva bastante, y Jaén bien, mil y pico bien.
Uh-huh. 1.152. Y
Granada también, un porcentaje importante.
Granada tiene 3.395.
Para hacer la población.
Está... Vamos,
llama la atención.
Es simplemente dar unos datos, pues bueno, para que... Oye, y esto que están hablando tanto y esto no se ha apuntado ni el dato, ¿no? Pues sí, hay ya 21.000 312 personas apuntadas, bueno, que han hecho su testamento vital y que, bueno, ojalá ninguna de las 21.312 tenga que utilizarlo.
Ojalá.
Eso sería lo ideal. Hay otra cosita que en esta ley hablaba y era nombrar un representante.
Entonces, bueno, la ley contempla, ¿lo comentas tú? Ley contempla nombrar a un representante que tiene que consentir, que tiene que hacer un documento, aparte de yo decir, yo quiero que el representante sea fulanito de tal, que es mi hermano y yo me llevo muy bien con él y conoce perfectamente cuáles son mi testamento y lo que yo quiero para mi vida o para mi persona. Y esta persona, aparte de decir yo, y tiene que consentir querer ser representante. Entonces tiene que hacer también en la misma declaración un documento en el que firma y consiente ser representante para cuando yo no pueda decidir por mí mismo, aparte del testamento, él pueda de alguna manera ser interlocutor de esa situación. Y también, rizamos un poquillo el rizo, podemos nombrar representante sustituto o el sustituto del representante, que madre, también tenemos que aportar su DNI y tiene que hacer una declaración de que acepta ser sustituto del representante. Y tiene que conocer, evidentemente, pues,
claro, el testamento.
El testamento, porque si no, ¿qué interlocutor va a ser cuando no sabe lo que ponía ahí?
Claro.
Está muy claro. No tiene sentido.
El representante de comercio que te viene a vender a tú es porque conoce el producto que lleva, ¿no? Si no, ¿qué te va a vender?
Como si llevamos tú y yo.
No hace.
Claro. Entonces, para esto, de hacer un inciso para esto, decir que esta ley, en lo que es la ley tal y como se conoce, pues, es la ley 2010 y se llama Ley de Derecho y Garantía de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.
Claro.
Es un poquillo enrevesado el título, pero, y además, bueno, he estado, no vamos a leer aquí los artículos, ni mucho menos, pero la he estado repasando un poquillo, y bueno, hay algunas cosillas que me gustaría comentarlas, ¿no? Para que la gente no pueda pensar que, bueno, que esto se ha hecho así a tonta y a loca, sino que se ha hecho, pues, con garantías jurídicas, como debe de ser una ley. Por ejemplo, en las disposiciones generales, en el artículo primero, objeto, dice, la presente ley tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte. O sea, claro, es un regular derecho. El derecho. O sea, no, esto está,
es un derecho individual.
Lo regulamos.
Claro. Y lo que ya se hacía, pues se regula en una norma que realmente le dé validez.
Por ejemplo, en el artículo segundo dice, fines. La presente ley tiene como fines proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte. Yo creo que es algo importante, ¿no? Y B, asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte, incluyendo la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital.
Claro, el testamento vital es el medio para una muerte digna. Es decir, no, es muy claro, es decir, es el medio que tenemos, el instrumento que vamos a utilizar para intentar tener una muerte lo más digna posible.
Y esto, en el artículo 4, que dice principios básicos, esto creo que está muy bien para todos aquellos que quieren manipular tu vida.
Ah, sí.
Por las circunstancias
que sean
políticas, religiosas o vaya usted a saber de qué. Pues en el apartado B de ese artículo 4 dice, principios básicos, la promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores, así como la preservación de su intimidad y confidencialidad. O sea que
son principios.
Es que hace poco ocurrió un caso en Huelva de una mujer y hubo una asociación de no sé qué, de algo que interpuso un recurso. Pero oiga usted, pero usted quién es, por mucha asociación de derecho a lo que usted quiera. ¿Usted quién es para meterse en mi vida?
La libertad individual y personal.
¿Eh? Es que es la ¿usted que quién es? Bueno, es que yo hay cosas que no las entiendo. O sea, en este país algunas veces rizamos el rizo en las cosas.
Te indignan.
O sea, yo soy libre y yo decido. Y no estoy decidiendo que me quiero morir, estoy decidiendo cómo quiero morir.
Claro.
Que creo que es lo fundamental.
Eso es básico.
Entonces, yo creo que
aquí, nos tenemos que quedar, claro, un poco con eso.
Por eso el juez, cuando dictaminó, pues dictaminó a favor de la persona, ¿no? De su testamento vital, si ya lo había dejado escrito.
De su libertad individual.
O sea, a mi hijo le voy a dejar una casa, al otro una tierra. Eso vale. ¿Y esto no? ¿Por qué?
No, ahora parece ser que sí, ¿no?
No, no, pero bueno, pero cuando se dan estos casos, sigue quien, insisto, se tiene que meter
lo siguen cuestionando
en la vida de las personas. Vamos a ver, es que, mire usted, yo no. O sea, si yo decido vivir en Madrid, pues vivo en Madrid porque quiero vivir en Madrid y puedo vivir en Madrid. Pues lo mismo, tengo que decidir a la hora de morir cómo quiero morir. Uh-huh. Y cuando me refiero a cómo quiero morir es cómo quiero morir dignamente. Claro, claro. No es que quiera morir con una pata para arriba y otra para abajo, aunque sea una barbaridad lo que estoy hablando. Uh-huh. Pero creo que es mi deseo, es mi voluntad y hay que respetarla. Y usted puede pensar y creer como quiera, pero yo he decidido hacer eso. Y creo que eso es fundamental, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Tanto que hablamos de la libertad de las personas, de los derechos y de toda esta historia, pues yo creo que eso es fundamental. Bueno, sí, también hay que decir otra cosa, ¿no? Que esto tiene una preparación también del personal. O sea, porque esto entra dentro también de los cuidados paliativos, se habla de los cuidados paliativos, sí, sí. Y hay equipos que se están preparando, o sea que tengo aquí datos, lo que pasa es que bueno, no vamos a leer ahora datos, pero hay equipos preparados a nivel de Andalucía y que hay un programa de formación para preparar a esos equipos de personal sanitario.
En todos los centros andaluces, tanto hospitales como centros de salud, hay un programa de cuidados paliativos y que se siga a rajatabla y que es fundamental la muerte digna y que la persona no sufra dolor.
Yo creo que eso
estar con los familiares, estar con el enfermo hasta el último momento, tanto en atención primaria como en hospitales.
Incluso aquí habla de esos cuidados paliativos.
Velar por esos principios básicos que tú has comentado y fundamentalmente que haya una muerte digna, sin dolor y lo más placentera posible.
Incluso se puede aplicar a domicilio.
Exactamente, y lo estamos haciendo.
Creo que
gente que se da en domicilio, que ya están totalmente irreversibles, que son pacientes terminales y que en domicilio se sedan y mueren con su familia de una manera digna. O sea que es la palabra que más repetimos.
Claro, hoy, ¿no? es que yo creo que eso es en lo que se tiene que basar, ¿no? Es que yo no entiendo qué objeto tiene el sufrimiento.
No tiene sentido.
O sea, eso cuando no había ni una maldita pastilla de aspirina, pues vale, tocaba sufrir. Pero cuando tenemos a nuestro alcance muchísimas ayudas para que eso no ocurra, pues, y insisto, ya para ir terminando, no estamos hablando de
eutanasia.
Estamos hablando de muerte digna. Tú habías traído aquí también algunas cosillas por si querías comentar de los...
Luego, yo qué sé, para que no nos...
Los formularios, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Porque es importante, porque eso es lo que hay que hacer. Porque cuando el paciente llega y le dan el papelico o le dan el formulario este, como dice Antonio, pues dice, bueno, esto no sé yo bien cómo es. Entonces, yo creo que lo podemos resumir, es fácil, ¿no? Primero, para no aburrir a la gente, tiene una hoja sencilla en la que aparece el nombre y apellido, la fecha de nacimiento, mis datos, mi domicilio, mi localidad, la documentación que tengo que adjuntar, que es el documento nacional de identidad, y en donde firmo, si no sé firmar, va a firmar un testigo por mí, que está totalmente acreditado en la delegación, y va a firmar el encargado que se encarga del registro, que da fe de que eso está en un registro único.
Que es un funcionario público.
Exactamente.
Entonces, o sea, que no lo puede hacer cualquiera.
Esa hoja es muy sencilla. Después, nos habla que manifiesto que tengo conocimiento de la ley 5/2003, que ha dicho que la ley que ha comentado Antonio.
La de 2010.
Exactamente. Lo que pasa es que la ley que refiere al registro es la de 2003.
Sí.
Que ahora mismo es, sí. Porque esa es la que desarrolla realmente el testamento, para entendernos, el documento. Uh-huh. La otra es mucho más completa y es la que ha salido después, ¿no? Entonces, porque conocemos la situación, para eso estamos nosotros o cualquier personal que conozca el tema para difundirlo con lo que estamos haciendo hoy mismo, por ejemplo, ¿no?
Explicándola
difundir esta norma. Y vamos a tener la parte más peliaguda, entre comillas, son tres apartados en el que tenemos que ver primero. Primero tenemos que manifestar para nosotros qué situaciones son importantes para tener calidad de vida. Entonces yo tengo que definir por medio de una crucecita, para mí que es tener una calidad de vida normal y corriente. Y nos vienen, por ejemplo, capacidad de comunicarme y relacionarme con otras personas, pues yo marco que eso para mí es
importante.
Tener calidad y es importante. Defino la posibilidad de mantener independencia funcional suficiente para poder comunicarme y poder valerme, pues también es importante. O no, puedo poner que no. A lo mejor una persona que dice, no, no, yo en una silla de ruedas, aunque no me pueda comunicar con nadie, y pero esté rodeado de los míos, aunque ni me entienda ni yo lo entienda, pues yo quiero estar así hasta que me muera. Bueno, pues entonces, a la hora de tomar una decisión, ya sabemos que esa persona, mantener la funcionalidad no le no le es tan importante, uh-huh, o no poder comunicarse. Entonces, uh-huh, yo voy definiendo poco a poco qué es lo que quiero. Otro punto, pues el hecho de no quiero sufrir dolor intenso e invalidante que deteriore mi capacidad para relacionarme, pues también lo pongo. No sé cómo vamos de tiempo.
Cinco minutos.
Yo creo que no da tiempo. Luego, mi preferencia para mantener una buena calidad de vida, aunque suponga un acortamiento de vida, pues creo que sí es importante. Prefiero vivir quizá un poco menos, pero con más calidad, que vivir mucho pegado a una máquina. Pues también lo voy a poner, es que es una prioridad, una preferencia. Uh-huh. Y una vez que ya defino qué situaciones son para mí ideales o
que prevalecen.
Que prevalecen para tener una buena calidad de vida, ahora ya paso al siguiente punto y digo en qué casos de enfermedad vamos a tener, es decir, en qué situaciones de enfermedad el médico tiene que tener en cuenta qué tiene que hacer. Entonces, pues daño cerebral severo e irreversible. Coma irreversible, estado vegetativo, pues sí, es una situación que yo no quiero. La marco con que sí. Por ejemplo, enfermedad en fase muy avanzada y terminal, como cáncer diseminado, en fase avanzada, que es lo que hablamos de cuidados paliativos, pues defines que también esa situación no la quieres, uh-huh, y quieres que se contemple. ¿Quieres que se contemple demencia de causa degenerativa avanzada, grave o irreversible? Aquí ya quizá, a lo mejor, esto podría ser una persona de Alzheimer en estado muy avanzado, con un proceso orgánico grave, porque tiene que estar acompañado de un proceso orgánico. A lo mejor la defino o no, porque, bueno, puede ser que una persona esté en una fase muy terminal de Alzheimer y esté biológicamente bien y piense que quiere seguir viviendo, ahora que estoy bien en mis cabales. Quizás ya un poco más. Y luego, otra enfermedad de oxidación es grave e irreversible. Entonces, el médico, cuando yo esté en estas cuatro condiciones, si las he marcado, él se va a fijar en que ahí tiene que empezar a actuar. Y el siguiente paso que yo tengo que poner son las instrucciones que yo doy, ahora es la parte fundamental, qué instrucciones doy yo para que tengan en cuenta el médico a la hora de aplicar los tratamientos, me mantenga con vida, en estado vegetativo. Entonces, ¿cuáles serían? Pues, deseo o no que me sea aplicada, por ejemplo, deseo que no me sea aplicada ninguna medida de soporte vital o reanimación que haga prolongar mi supervivencia de una manera, es decir, que no tenga efectividad, que no tenga luego después yo capacidad para eso, pues entonces yo la marco. Por ejemplo, deseo que se me proporcionen tratamientos necesarios para paliar el dolor. El médico va a tener en cuenta que lo más importante es que no haya dolor. Por encima de la vida y de que pueda, por lo mejor le doy un tratamiento que le quita el dolor, pero que tiene una contraindicación y se puede morir mañana. Porque ahí está la decisión. Es decir, le pongo el tratamiento este que le beneficia, que le va a producir, no le va a producir dolor, pero tiene un efecto secundario y puede causar un fallo orgánico. Entonces, claro, ahí está el testamento que dice si quiero que me lo pongan o no. Otro. Esto tiene.
Sí, esto es muy.
Tiene tela marinera. Bueno,
aquí lo estamos diciendo muy a prisa.
Claro, pero quedan cinco minutos.
Cosa de pensar.
Quedan cinco minutos y lo estamos soltando muy rápido.
Pero hay esto hay que luego leerlo tranquilamente.
Por eso hay que destriparlo y que verlo
y cada
punto
persona,
por punto.
Pues.
Por ejemplo, otro. No deseo recibir ningún tratamiento o terapia que no haya demostrado su efectividad. Es decir, lo mismo. Esto es un tratamiento nuevo, pero si ese tratamiento no se ha demostrado científicamente que pueda ser útil para mejorarme, pues no me lo pongáis. Yo digo si quiero o no quiero. Igual digo que sí, que me da igual, que prueben conmigo, que si me pueden.
Sí, de todas maneras.
De todas maneras voy a morir. Pues vale. Entonces yo lo defino. Y, por ejemplo, otro caso, en caso de mujer embarazada, que se mantenga el soporte vital necesario para mantener a su hijo con vida. Y luego, por ejemplo, deseo que se facilite a mis seres queridos o familiares acompañarme en el trance final. Pues lo mismo, el médico va a decir, esta persona no quiere que nadie la acompañe cuando esté muriendo. O esta persona sí quiere que sus familiares estén en el momento que vaya a morir. Eso también es importante.
Sí, sí, sí,
pues,
claro.
Que no quiere en esos momentos que nadie la acompañe. Pues lo pongo en el testamento. Y el último, deseo que se me garantice, sin perjuicio de lo anterior, una asistencia necesaria para procurarme una muerte digna, que ahí ya está un poco, quizá engloba mucho, ¿no? Que me atiendan lo necesario, pero para tener una muerte digna, no para tener.
No para alargar mi agonía.
Efectivamente, que es la palabra, ¿no? Yo creo que lo ha definido la compañera perfectamente. Y ya que vamos a acabar, pues hablamos de eso. También viene en el apartado cuarto si deseo donar mis órganos para trasplantes y si deseo donar mis órganos para la investigación, para la enseñanza universitaria, pues también. Y después ya lo que hemos comentado antes, vienen los apartados de designación del representante y del representante del sustituto.
Y una vez hecho esto y firmado
delante se de... entrega, te dan tu copia y tú, a partir de ese momento, tú tienes tu voluntad, tu papel, tu papelico, tu testamento, lo tienes registrado para su uso en cualquier momento en ese registro que es único a nivel andaluz y que pronto será a nivel nacional.
Bueno, yo creo que ha quedado la cosa medianamente, sí, medianamente explicada. No sé si le habrá quedado a nuestros oyentes muy clara,
sí,
pero
lo último quizás muy...
Pero bueno...
Se explica muy rápido.
Pero bueno, la idea pero bueno, por encima sí
que... Tampoco, que tenga más interés, pues lo vemos, lo vemos tranquilamente.
Claro, tampoco aquí pretendemos...
Le damos el documento para que lo estudien, claro, para que lo leen, sí, para que en casa lo debata, que parece
aparte que no, pero, de, pero bueno, de que se puede meter en la página, sí, sí, de, sí, la Consejería de Salud y ahí tiene imprime, toda la información imprime, a vida y por haber. O sea que no hay... Y es muy fácil. Escribe juntadeandalucía.es y Consejería de Salud y te sale una pestañita y ahí te metes ya y o sea que no hay ningún problema y se puede, y aparte bueno pues insisto estáis en los centros de salud los trabajadores sociales que incluso en nuestra asociación
cualquier persona te puede
llegar y en un momento dado y de lo que no se sepa pues
se pregunta,
nos informamos, se pregunta y se puede dar la respuesta. Bueno, pues agradecerte una vez más tu presencia en nuestro programa. No te podemos hacer fijo, y más como está la cosa de la crisis, tienes que ser fijo discontinuo.
Sabes que es un placer venir cada vez que me invitáis.
Nosotros os lo agradecemos porque, en fin, siempre que te llamamos, pues estás dispuesto a venir y ya, pues probablemente nos veremos el año que viene. Bueno. Porque nuestro próximo programa es el 15 de diciembre.
El último ya, ¿no?
El último de este año. Y bueno, pues ya nos veríamos el año que viene, que ya tendremos alguna cosilla de la que hablar para hablar. Pues probablemente hablaremos otra vez más de la ley de dependencia, pero de algunas cosillas que andan por ahí,
de lo que tú quieras,
por ahí sueltas que todavía no. Bueno, y como siempre, pues decir que este programa se tiene su redifusión a las 12 de la noche y también lo pueden seguir a través de la página web de Radio Andújar, www.radioandújar.com. Decirles que se acerca el día 22, que tenemos lotería de Navidad, el 26.399.
Anda.
Que yo estoy seguro que nos va a tocar, aunque sea seguir comprando para el año que viene, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y que, como siempre, pues vamos a terminar con nuestra poesía. Dice así: si mi sueño se acabara, ¿qué sería de mí? Si mi mente no te recordara, ¿qué pasaría? Mi vida, esto no es una despedida, es un hasta siempre, es un adiós marcado, con los labios en la frente, porque sabes que te quiero y siempre te tuve presente. Es esta enfermedad de quererte la que no me deja ser libre. A mi manera, te tendré presente en cada uno de mis cansados días. Miedo de no reconocerte, tengo miedo de tenerte y no poder verte. Seguro que como un niño veré los días pasar, cada vez a más, y lo que siento es no poderte recordar. Sé que sufrirás por mi culpa, perdón te pido, por si no te lo puedo pedir. Cuando ya no pueda saber quién soy, quiero que me cojas de la mano y me lleves a pasear, donde de niños paseamos, donde nuestro primer beso, donde sin mirada nos abrazamos.